Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, querido, inolvidable pueblo nuestro. Ese pueblo cubano que es tan tuyo como tan nuestro. Usted en medio de la desgracia, por lo menos tiene un aliciente de carácter espiritual, romántico, sentimental, decir, estoy en Cuba, compartiendo la desgracia, pero en territorio cubano. El destierro que agrupa a más de un millón de cubanos, desde luego, cuando se habla del destierro, hay que hacer una diferenciación respetuosa, que es el emigrante económico y el que de veras ha tenido que salir al destierro para por otros medios seguir combatiendo contra la tiranía. Hoy, como casi siempre, nos acompañan los colegas Francisco Chaviano, Carmelo Díaz, Eduardo Pantén, y reitero, no hemos podido contar en esta emisión de hoy a nuestro compatriota, el doctor Omar Estacio, por razón de estar cumpliendo otro compromiso. Hoy queremos dedicar esta emisión a hablar de un tema que duele mucho al cubano porque duele al estómago. Y hay que ver cuando esas tripas se están moviendo, la desesperación que se produce. Y cuando usted quiere dar un vaso de leche a un hijo y no lo hay. O un plato de frijoles a un anciano para que viva más y no lo hay. Hay un interesante artículo que publica Cubanet de la autoría de Orlando Freire Santana con un título muy sugerente. La escasez en Cuba no ha sido consecuencia del embargo de Estados Unidos. Tema más que interesante, más que importante, porque esto es el caballito diario de batalla de regímenes como el de Castro y después el de Venezuela. Resulta que todos los males, toda la escasez, todos los problemas la tienen señalada en Washington. En fin, todos sabemos que eso es una tamaña y gigantesca mentira. Antes de darle la entrada a Chaviano, que va a hacer una ligera introducción, sí podríamos apuntar lo siguiente, que hay una fecha trágica, histórica en Cuba en materia de economía, que es el 13 de octubre de 1960, cuando la Gaceta Oficial de Cuba se llenó de páginas para anunciar las confiscaciones, los robos. Una cosa es confiscar y otra cosa es robar. Y nada más que le voy a leer estas cuatro líneas. Entre las entidades expropiadas se contaban 105, que no son realmente 105, sino 135 centrales azucareros, 50 fábricas textiles, 8 empresas ferroviarias, 11 circuitos cinematográficos, 13 tiendas por departamento, 16 molinos arroceros, 6 fábricas de bebidas alcohólicas, 11 toneladas de café, 47 almacenes comerciales y 6 fábricas de leche condensada. Esa era Cuba, la Cuba al progreso, la Cuba que en el año 1958, cuando llegaron estos bárbaros al poder, Cuba era, y así está demostrado en toda la estadística, el tercer país en importancia de América Latina, esa islita de 114 mil kilómetros cuadrados. Vamos a ver qué piensa sobre esta materia el colega Francisco Chaviano.
Bueno, yo quiero dar un testimonio de un documento que cayó en nuestras manos, que estaba firmado por Fidel Castro referente a los intentos en 1970 del expresidente Nixon de levantar el embargo a Cuba. Y dice en este documento, decía Fidel Castro, imagínense ustedes, decía que habían hecho unas gestiones discretas con el gobierno, con ellos, con el gobierno cubano, y dice que querían limar asperezas, que querían, los norteamericanos querían restablecer las relaciones con Cuba. Pero imagínense ustedes tenerlos por aquí metiendo sus narices por todas partes. Los vamos a desalentar y se van a tener que retirar. Ocurrió entonces en el año 70 el problema que es de los pescadores que fueron supuestamente secuestrados, que no había tal secuestro. Fue una provocación de Fidel Castro, los envió a una islita que es norteamericana, que es Cayo Tortuga Seca. Empezaron a pescar ahí, llegaron los guardacostas, los detuvieron y después ellos tuvieron que pagar la multa, nada más que eso. Pero crearon todo un show para gritarle a Nixon, hijo de perra, desde las tribunas y entonces sencillamente el gobierno norteamericano tuvo machete. Eso se ha vuelto a repetir con Nixon, fue con Nixon en el año 70, pero en el año 96 se repitió con Clinton. Con Clinton, de nuevo, el gobierno norteamericano, con el intermedio de los noruegos, querían eliminar, es decir, restablecer las relaciones con Cuba. La ley Helmut, que estaba en aquel momento, pues no se iba a aprobar porque no tenía los votos en el Senado. Y sencillamente, ¿qué hizo Fidel Castro? Tumbó las avionetas hermanos de rescate y con ellos obligó a que se firmara la ley Helmut y se acabó. Con el presidente Obama ocurrió de nuevo. Primero hablaron, dijeron, vamos a sentarnos a negociar con Cuba. Y entonces Castro dijo, bueno, sí, pero a nivel de igualdad, dan el sí, pero implementan el no. Y automáticamente metieron preso a Langros, que no tenía ninguna razón para meterlo preso. Después hubo la muerte de Zapata, hubo la muerte de varios opositores, entre ellos la premio Sájarov, Laura Payán, el premio también Sájarov Osvaldo Payán y otros compatriotas más. Y por último, estando ya negociando discretamente, cuando le dan incluso los cinco espías, pues ¿cuál fue la respuesta del gobierno cubano? Pues sencillamente metió el barco cargado de armas para Corea. Y entonces, sencillamente, bueno, pues fue eso. Y después, por último, el ataque sónico a la embajada. En fin, que el gobierno cubano nunca ha querido que se levante el embargo. En tres ocasiones, como podemos ver, que probar de que han impedido esto. Pero en muchas ocasiones, y yo pienso que incluso al principio de la revolución, Fidel Castro fue el que promovió el embargo. ¿Cómo? No es que confiscó las propiedades, no es que intervino las propiedades, como dice, no las nacionalizó, las confiscó, se las robó, pero además la manera en que lo hizo, que fue hostigando, fue burlándose, fue haciendo que la fiera saltara. Esa es la realidad de esto.
Bueno, muy bien. Chaviano ha hecho una breve reseña crítica muy cierta de esa exacta realidad, que se podría resumir en una frase tan sencilla como esta: el más interesado en que Estados Unidos le elimine a Cuba las sanciones económicas, que no es bloqueo, son sanciones, es el gobierno cubano. Porque es la banderita, la única banderita que tienen para pasear por el mundo sus consignas venenosas. Bueno, Pantín, ¿por qué? Esto no es descubrir el Mediterráneo. Pero bueno, dile a nuestro pueblo, ¿cuál es la verdad? ¿Por qué hay hambre en Cuba? ¿Por qué hay escasez?
Pero eso que tú estabas diciendo, es cierto que el menos interesado de quitar Pero además, existen 196 países, además de Estados Unidos, que ellos pueden supuestamente negociar con ellos.
Pero legalmente, además, Estados Unidos puede venderle alimento a Cuba y medicina, eso sí. Tiene que pagarle en efectivo y usar embarcaciones.
Bueno, tiene que pagarle efectivo porque lo mismo se le hizo a Japón y lo dejó embarcado. Se lo hizo a Argentina y se lo ha hecho a España y se lo ha hecho a otros países que entonces finalmente deja de pagar. Entonces Estados Unidos sí le puede, porque le están diciendo en Cuba que en los Estados Unidos, pero el pollo que está llegando actualmente a los mercados por dólares es de Estados Unidos.
Claro.
Y los cubanos lo saben. Entonces no está el embargo cerrado que ellos dicen. El problema está que también en el año 68, que no lo nombró Chaviano, nuestro querido Chaviano, ahí fue donde acabó con toda la propiedad más privada, la más mínima, hasta los friteros, hasta los vendedores de vianda, todo fue confiscado. Entonces ahí se acabó la propiedad privada y se acabó la producción. Y ahí empezó la escasez total que hasta ahora estamos padeciendo en Cuba. Sencillamente, son tan ineficaces también. Mira, una prueba que son tan ineficaces, que en la década del 50, como tú antes estabas mencionando, Cuba avanzó más que en estos 60 años de revolución. Son tan ineficientes que todavía están en los edificios que creó Batista, que tanto dicen de Batista. La Plaza Cívica, ¿quién la hizo? Yo no estoy diciendo que todas las dictaduras, yo creo que todos estamos de acuerdo que son malas, tanto de derecha como izquierda. Pero que esta de izquierda rompió el récord, porque no ha hecho ni nada, ni un puente, prácticamente. Y los edificios que tanto criticaron, ¿dónde está el Comité Central? ¿Dónde está el partido? ¿En el Ministerio de Justicia que creó Batista? ¿La Biblioteca Nacional la creó Batista? En 10 años, las carreteras, no ha hecho una suficiente para competir con ese, con lo que él tanto critica. Entonces yo no sé a qué eficiencia. Entonces todos los años, como dice el ministro de Economía el otro día, que va a ser un año duro otra vez, no está diciendo nada nuevo, pero entonces, ¿qué van a hacer? Necesitan empresarios. ¿Qué quiere decir empresario? Aquí todo el mundo entero entiende por empresario propiedad privada, ¿no? Pero por el otro lado, entonces el señor Díaz-Canel dice que privado, ¿no? Ahí no van a caminar nada privado. Entonces, ¿a dónde va esa economía? Yo no sé. Podemos, mira, para hacer más gráfico, tenemos ahí unas palabras de un cubano de a pie que grafica excelentemente la escasez que existe en este momento. Vamos a escucharlo.
Adelante, Carrillo, ayúdanos en eso.
Desabastecimiento de productos de primera necesidad se reporta por estos días en Holguín, Santiago de Cuba y Camagüey. Precisamente en esta provincia, los frijoles, el papel sanitario y productos de aseo están en falta. Así lo dijo a Radio Martí la activista Lady Tavares.
El aseo es un faltante total. Los jabones, las pastas de dientes, hasta para el papel sanitario, cuando lo sacan, son manifestaciones. La pasta de dientes es una cosa que todo el mundo no tiene. Tiene 1.40 en dólar, que es lo que vale en divisa. Y en moneda nacional no hay pasta. Hay personas que se están lavando los dientes, me imagino que con jabón o con agua nada más.
Fue un fin de año sin frijoles, según comentó Ladies.
El frijol para fin de año, eso es una cosa básica en la mesa del cubano. El frijol está perdido y cuando las personas lo tienen, está muy, muy caro.
En mayo de 2019, el Ministerio de Comercio Interior de Cuba, ante determinadas escaseces, anunció que era necesario regular y controlar la venta de algunas mercancías. Para ello, Comercio Interior implementaría de forma progresiva varias medidas en la red minorista de productos alimenticios y de aseo e higiene. Pero al parecer, estas regulaciones no pusieron fin al problema. En Santiago de Cuba, por ejemplo, desde noviembre, el azúcar está perdida. También los frijoles. Así dijo a Radio Martí Doraisa Corrioso.
El
septiembre completo no llega ni a 5 ni a 2. Y enero ahora tampoco. Se venden las citas blancas a 8 pesos y la parda a 6 pesos. Y las colas son enormes. El queroseno, los brillantes. Desde el mes de julio no llega los brillantes aquí a Santiago. Personas están cocinando con leña.
En Mayarí, Holguín, las tiendas en CUC están vacías, asegura el activista Confesor Verdecia.
Falta jabón, falta la pasta de dientes, el champú. Las colas aquí son inmensas. Prácticamente tú llegas a la tienda y las tiendas están vacías.
Para Radio y Televisión Martí, Bet Pacheco.
Está muy bien, está muy bien. El reporte es muy total, muy absoluto.
Sí, pero mira...
Muy cierto, pero perdón, aparte una palabra solamente. En ese comunicado del ministro que acaban de mencionar, menciona la palabra regular. Ahí es que está la clave del desastre. No regule, no regule, desregularice y usted verá cómo van a sobrar los frijoles. En cuanto al papel sanitario, a mí no me preocupa realmente, porque ahí están las ediciones de Granma, de Juventud Rebelde. Usted la moja un poquito y es un papel sanitario muy bueno y muy barato.
Pero mira, esto, ahí están esas voces que son del pueblo, que posiblemente enseguida sale alguien por allá y dice que son contrarrevolucionarios, que son que no están a favor de nada de lo que hace la revolución. Pero sí, entonces, la contrarrevolución es el hambre que ellos han creado. Esa es la más contrarrevolución que ellos mismos han hecho al pueblo de Cuba. El hambre, el desabastecimiento, la necesidad, la prohibición de pensar y de hablar libremente.
Mira, Pantín, está muy bien eso, muy bueno tu análisis, muy bien hecho. Pero mira, la escasez en Cuba comenzó precisamente cuando se acabaron en Cuba las reservas. Cuando se acabaron las reservas que tenía que este sistema totalitario heredó del capitalismo, ¿no?, de la sociedad democrática, ahí mismo empezaron la escasez. ¿Por qué? Porque trataron de implantar un sistema que tiene aparejado intrínsecamente la pobreza y la escasez. Debido a que un sistema totalitario, señor, ya lo han analizado los grandes economistas en el mundo, un sistema totalitario de economía centralizada, pues trae el desabastecimiento comercial y fabril. ¿Por qué? Porque no tiene productividad, y al no tener productividad, pues no tiene producción para llevar a los mercados. ¿Por qué? Porque precisamente todo lo contrario de una economía de mercado. Además, los abusos que se cometen políticamente, porque todo eso lo que trae aparejado es la obsesión por el control total de la sociedad. A ellos no les interesa si hay producción, ni hay productividad, nada. A ellos lo que les interesa es tener el control sobre la sociedad. ¿Cómo lo obtienen? Bueno, pues del siguiente modo, confiscando toda la actividad comercial, fabril y social que pueda haber en una nación. Aquí este artículo que dice que, bueno, que la expropiación forzosa, sosa de 382 empresas, que se dio el día 13 de octubre, no fue la primera vez que se hizo expropiación forzosa, fueron 382. Sin embargo, el día 6 de agosto de 1960, el gobierno totalitario comunista le confiscó a entidades norteamericanas las 26 grandes empresas que tenían en Cuba, entre ellos la United Fruit, la compañía azucarera de Central Siboney, etcétera, ¿no? Entre ellos todos los centrales azucareros y todas las caballerías de terreno que tenían, por un total de dinero en dólares de 3,000 millones de dólares.
De aquella época, allí
no quedó nada para los norteamericanos que tenían allí sus empresas y que por eso eran empresas que producían trabajo, que producían riquezas, ¿no?
Pero...
trabajo y riqueza. Y sin embargo, 382, bueno, pues una cifra muy minoritaria con relación a lo del 13 de marzo de 1968, que 43,735 comercios fueron confiscados.
Pero,
a cubanos.
Ahora, Carmelo, yo tengo que discrepar brevemente de lo que dice Pantín, lo que dices tú, Primero, tengo un espacio muy libre, porque vivimos en un país libre y somos periodistas. Ustedes hablan de un desabastecimiento, una hambruna general. Y yo no lo veo así. Y a Canel come muy bien. Se le ha visto pidiendo langosta. Óigame, en cualquier país del mundo, comer langosta es un lujo que asusta el estómago. La niña o la señorita o la señora Mariela Castro come muy bien con sus amiguitas. En definitiva, eso es el comunismo.
Pero mira,
en todas partes, una élite que vive muy bien y un pueblo hambriado. Dime, Pantín.
Sí, pero te voy a leer casualmente del señor Díaz-Canel, que a propósito es tan gris que ahora le ha dado por hacer en Twitter con frases de Fidel, que él está supuestamente de acuerdo, que dice que el capitalismo no sirve. Pero le gusta, como tú dices, la langosta, el buen vino, eso. Y entonces él dice en un tuit, lo voy a leer textualmente, dice: en la nueva era que vivimos, el capitalismo no sirve ni como instrumento. Es como un árbol con raíces podridas del que solo brotan las peores formas del individualismo, la corrupción y la desigualdad. Eso lo dice...
Pero es que Díaz-Canel es bruto, bruto con B de burro, con B de burro. Él debiera saber unas declaraciones que le hizo el tirano Fidel Castro a un periodista americano, donde dijo que el socialismo no servía para el problema cubano. Bueno. ¿Lo dijo o no lo dijo? Ahí están. Vamos, Carrillo, ¿podrá conseguir la grabación esa? Usted que es eficientemente rápido.
Pero mira, sí, yo creo que Fidel está presente en todos los cubanos, pero en todos los estómagos hambrientos de los cubanos, en las casas que se están derrumbando, ahí sí Fidel está presente, en las escaseces continuas, como ellos se van a gloria, que Fidel está presente en todo. Eso es un mito que ya se acabó, que ningún cubano prácticamente cree en esa ideología.
O sea, tú prefieres que le den un plato de frijoles y no una fotografía del tirano.
Exactamente.
Así es, como debe ser. No creo que Carrillo tenga tiempo, pero sí lo podremos decir. Sí, Carrillo, hay posibilidad.
Desde su reaparición pública hace un par de meses, Fidel Castro sigue dando que hablar. Esta vez por unas palabras suyas aparecidas en la revista estadounidense The Atlantic. En su primera entrevista a un medio extranjero desde que abandonase el poder, Castro afirma que el actual modelo económico del país ya no le sirve ni a los propios cubanos. Las referencias a las carencias de la economía cubana no son nuevas, aunque algunos analistas señalan que sorprende que sea el propio arquitecto de la revolución quien haya resumido con tanta nitidez la situación de la isla.
Gracias, Carrillo. Bueno, es la primera vez que el señor Castro dijo una verdad. Bueno, arriba. Dale un minuto a Carmelo, un riego enorme.
Bueno, no, como hemos hablado de confiscaciones al pueblo de Cuba, y también a las empresas norteamericanas que estaban radicadas en Cuba, nosotros queremos traer a colación de una manera docente, enseñarle al pueblo de Cuba de que en el alegato que el señor Castro hizo en la defensa, que lo tituló La historia me resolverá o algo así, dijo que se iba a restituir la constitución del 40. Y precisamente fue lo primero que hizo, violar el artículo 24 de la constitución del 40, que dice: se prohíbe la confiscación de bienes. Nadie podrá ser privado de su propiedad sino por autoridades judicial competente y por causa justificada de utilidad pública o interés social, y siempre previo pago de la corriente indemnización en efectivo fijada judicialmente por los tribunales de justicia y, en su caso, reintegro de su propiedad. La certeza de la causa de utilidad pública o interés social y la necesidad de expropiación corresponderá decidirlo a los tribunales de justicia en caso de impugnación.
Esa es la verdad histórica. Gracias, gracias. Volveremos la próxima semana, querido pueblo cubano.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. Una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre. Dirigido por Salvador Romaní Orue. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152 o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.